Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Te nos vas, París. Te nos vas y pareciera que fue ayer cuando te vimos nacer. Dos semanas de deporte, de los valores olímpicos que cada cuatro años nos hacen recordar lo que realmente importa. El trabajar en equipo, el tener disciplina, constancia, pasión. Pasión como la tuya, Osmar. Pasión como la tuya, Emiliano, del cual seguiremos muy al pendiente. Y como la tuya, Marco, que hoy en la noche nos darás una de las mayores alegrías que el deporte nos ha dado. Disciplina como la tuya, Daniela, como la tuya, Janet, como la suya, Beatriz y Karina. Y si hablamos de historia, la tuya, Letzile Tebogo, que con 200 metros tuviste suficiente para hacer a tu país entero vibrar. O la del equipo de los sueños de básquetbol, el famoso Dream Team, que más allá de su juego, fue testigo de esos breves momentos en el que el deporte y el arte son uno, viendo bailar ballet. Las luces de tus majestuosos estadios París se empiezan a apagar, pero a tu brillo siempre lo vamos a recordar.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. 6 de la tarde con un minuto, tiempo de París, desde donde todavía los saludo el día de hoy, viernes 9 de agosto del 2024. ¿Cómo estás, Vivi? Se nos va de las manos París, se nos va de las manos París. Unos Juegos Olímpicos inolvidables.
Así es, Dani. Buenas tardes para ti. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Pues acaban los Juegos Olímpicos. El domingo es la ceremonia de clausura. Unos Juegos Olímpicos que, como ya decías, Dani, pues han sido espectaculares por muchas cosas, históricos por otras. Y con una participación mexicana que, por cierto, va a pasar a la historia porque logramos más medallas que en Tokio 2020. Bueno, más bien 2021. Por la pandemia, pero que para mí, pues la verdad, han tenido momentos increíbles en los Juegos Olímpicos. Y por eso vamos a hacer un recuento, Dani, no sé si te parece que hagamos un recuento de los Juegos Olímpicos y de los momentos más relevantes de la delegación mexicana y en general, porque Jimenita, Millán y yo preparamos pues este recuento. Jime, hola, buenos días.
Hola, Vivi, buenos días y buenas tardes a Dani hasta allá.
Sí, ya el lunes también estarás, Dani, aquí de regreso. Vamos a platicar también un poquito de los Juegos Olímpicos el lunes, pero Jime, pues la verdad es que no podemos dejar de hablar de lo que fueron y fue la inauguración de estos Juegos Olímpicos, que como ya sabíamos iban a ser pues los primeros que iban a ser al aire libre, ¿no? En el río Sena, la primera vez en la historia en la que se llevaba una inauguración de este tipo. Normalmente siempre eran estadios, y pues una inauguración que dejó de mucho de qué hablar, pero por muchísimas cosas. ¿Y qué te parece si hacemos un recuento de la inauguración?
Me parece perfecto, la verdad es que qué rápido se ha pasado. Hace apenas 15 días estábamos hablando acerca de las preparaciones para la inauguración y ahora estamos a 2 días de la clausura, pero en 15 días nos han dejado suficientes recuerdos para los próximos 4 años y más. Entonces, pues sí, podemos empezar por justo la inauguración, que se llevó a cabo en el río Sena, recorrió 6 kilómetros de este a oeste, y además de ser al aire libre, algo que cambió radicalmente París fue que los artistas y los atletas estaban pues desfilando al mismo tiempo, que eso no pasaba así. Normalmente se hacía el desfile de los países y además aparte estaban los artistas, pero fue una presentación sin precedentes que además reunió a muchísimas personas que lo vieron de manera remota y muchas personas más que también lo vieron ahí. Hubo muchas personas que fueron de manera gratuita, lo cual también fue muy interesante. Entonces, pues no podemos dejar hablar de la inauguración porque además también fue muy polémica por los temas, sí, que se trataron en ella. Pero sin duda, pues muy espectacular para toda la gente que tuvimos el privilegio de verla. Pues la hemos podido discutir con nuestros seres queridos y amigos, y como que a cada quien le dejó un mensaje diferente, ¿no?
Sí, y también aquí creo que lo que dice Dani es muy importante, porque ella lo que dice es una inauguración que estaba prevista para que la gente la viera en televisión. ¿Por qué? Porque pues obviamente la gente que estaba ahí presente pues no tuvo oportunidad de ver todo el espectáculo que pudimos, la gente que lo vio de manera remota de en la televisión. Y creo que aquí pues a destacar también cómo el exfutbolista Zinedine Zidane pues fue el encargado de abrir la ceremonia. Los artistas que participaron fueron más de 10.500 atletas de 205 países y 3.000 artistas los que se unieron a esta celebración, y a lo largo de casi 4 horas, porque eso es lo que duró la inauguración, fue muy muy larga. Hay que destacar, a mí me encantó cuando pasó la delegación mexicana, para todos los que lo vimos en televisión, porque pues pasó como un chorro de agua, entonces como que quedó un poco así como que no pudimos
ver. Y que la gente se burlaba de que Francia no había superado nuestros conflictos,
sí,
¿no?
Todas las bromas que, bueno, ya saben los grandes memes. Cómo somos en México y los grandes memes que nos dio eso. Y pues también mencionar que pues los artistas que participaron, a mí uno de los momentos más icónicos fue el regreso de Celine Dion, claro. Sobre todo por lo que implicó para ella salud, cantar. Sí. Exacto, sí. Ella con una enfermedad que la ha dejado fuera de los escenarios en los últimos años, y pues regresa con este espectacular
presentación,
exacto. También estuvo Lady Gaga, por cierto. Pero pues ya lo decías, no podemos dejar pasar la polémica que generó esta inauguración. Sobre todo, a ver, aquí hay que decirlo, Thomas Joly es un maestro de teatro francés muy reconocido, que fue el encargado de esta inauguración, y hubo momentos muy polémicos en la inauguración, sobre todo, y me parece que el más polémico fue la posible alusión a la última cena en la religión cristiana, que pues fue objeto de críticas en las redes sociales. Esto implicó también que la alcaldesa de París saliera a defender a Thomas Joly, porque ha sido sumamente criticado. Él ha dicho que pues hasta amenazas ha recibido. Amenazas de muerte, cosa que pues es sumamente sumamente polémico y sumamente crítico. Y también creo que aquí a destacar pues que fue también una inauguración en donde involucraron mucho al movimiento LGBT y Kumas, ¿no? Entonces, a mí me pareció que hubo momentos increíbles, y pues también que estuvo bien que incluyeran y que fuera una inauguración en donde pues hicieran mucha alusión también al movimiento LGBT y Kumas, cosa que también fue muy criticado, ¿no?
Claro, y hay que decir que Thomas Joly también va a ser la mente creativa detrás de la clausura. Entonces ahora vamos a ver qué tiene para nosotros, ahora dentro de un ambiente más contenido, porque a diferencia de la inauguración, ahora esta sí va a ser en un estadio. Entonces más adelante hablaremos justo de todo lo que se espera para la clausura, que sigue siendo un poco un misterio porque siempre se guarda con mucho secretismo las sorpresas que nos esperan en este evento. Pero también es importante decir que incluso si no nos encantó la ceremonia de inauguración, también para eso es, porque estas ceremonias, tanto de inauguración como de clausura, son reflejo de la identidad cultural y de los movimientos que están pasando en el país en ese momento. Entonces quizás es más bien una oportunidad para entender cómo se está viviendo París, lo que París nos quiere transmitir, lo que Thomas Joly cree que es importante que se ponga en la agenda, y que quizás no hace sentido con todos nosotros, pero es lo que nos quiere transmitir en el momento en el que todos los reflectores están sobre ese país.
Exacto. Sí, aquí también hay que recordar que en la inauguración hubo un cuadro importante de seguridad, uno de los más sofisticados, y que seguramente también estará en la ceremonia de clausura. Nos preparaste una nota que más adelante vamos a escuchar, Jime. Pero antes también mencionar todo lo que ha logrado la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos. Y primero empezamos con el tiro con arco, porque pues arrancaron los Juegos Olímpicos y ese fin de semana, el 28 de julio, obtuvimos la primera medalla de bronce con el equipo femenil de tiro con arco, conformado por Ale Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, y 2 días después vino la medalla de plata.
Así es, fue una increíble competencia por parte de las mexicanas Priska Waititi en judo, que esa no nos la esperábamos. Era martes y las cosas como son, nadie tenía en el radar a Priska, pero ella había competido ya en Tokio, pero pues no tuvo los mejores resultados, pero en París se reivindicó y nos dio la sorpresa y obtuvo la primera medalla para nuestro país. Y después de que nos hicimos expertos en judo durante unas horas, nos hicimos expertos en surf, sí, para ver a otro gran participante.
Sí, Alan Cleland, que no logra medalla, pero fue increíble ver a Alan Cleland en el surf, uno de los deportes que hizo su debut en Tokio 2020, bueno, 2021. Y bueno, la participación de Marco Verde en el box, que desde los octavos de final nos dio muchísimas sorpresas, llega finalmente a la final, que hoy, por cierto, va a ser a la una y media de la tarde, lo vamos a ver pues competir por la medalla de oro. Ojalá se la lleve, porque la verdad es que es un atleta increíble y un mexicano con una carrera impresionante. Y el 2 de agosto vino la medalla de oro con Osmar y con Juan Celaya en el trampolín de 3 metros y un clavado sincronizados, una competencia muy reñida que por ahí, por cierto, dicen que con una dudosa calificación a lo mejor nos tocaba el oro, pero bueno, ahí eso queda a la historia como algo que nunca vamos a saber.
Claro, y además de los clavados, tenemos que hablar obviamente de los clavados sincronizados de Al Orozco y Gaby Agúndez, y también pues está siendo uno de mis momentos favoritos y me voy a adelantar, pero pues la gran participación que también tuvieron las mexicanas en nado sincronizado, de lo cual podemos hablar más adelante. Pero justo para hablar de todo esto, le pedimos a algunas personas de nuestra audiencia que nos mandaran cuáles han sido sus momentos favoritos de los Juegos Olímpicos, y también algunos atletas nos mandaron cuáles han sus momentos favoritos viviéndolo directamente en París.
Sí. Regresando, también vamos a platicar con Ulises Martínez, él es reportero de NMás y tuvo la oportunidad de estar con atletas que compitieron en estos Juegos Olímpicos de Osmar. Nos tiene la historia también de grandes atletas que no lograron una medalla, pero que tienen una historia increíble.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Increíble, y que lograron muy, muy buenas posiciones y en estos Juegos Olímpicos. Y pues bueno, Jime, también vamos a hablar de los momentos históricos en general que fueron en los Juegos de París. Obviamente Simone Biles, Rebeca Andrade, la polémica de la boxeadora argelina Iman Khelif, de Armand Duplantis, que también logra un récord. Bueno, miles, miles de historias en estos Juegos Olímpicos, de los cuales vamos a discutir al regresar de la pausa. Nos vamos con musiquita.
Así es, nos vamos de hecho con el soundtrack de estos Juegos Olímpicos. Esto es Gwen Stefani y se llama Hello World, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
10 de la mañana con 16 minutos. Estamos haciendo un recuento de los increíbles Juegos Olímpicos de París, de todo lo que ha implicado, de la delegación mexicana, de las medallas que nos han regalado mexicanos con historias increíbles. Y pues recopilamos también algunas notas de voz de atletas mexicanos que pues también han hecho historia en los Juegos Olímpicos, y vamos a escuchar a Fernando Platas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Fernando Platas, medallista olímpico en Sydney 2000, y de verdad me da mucho gusto saludarles. El haber participado en 4 Juegos Olímpicos, la verdad es que es una experiencia increíble. Yo tuve el honor y el gusto de participar en Barcelona 92, Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004. y ser medallista olímpico en Sydney 2000 hasta mis terceros Juegos Olímpicos. Pero al final cada Juegos Olímpicos son diferentes, son experiencias increíbles, el primero al último. Pero además ser dos veces abanderado de la delegación olímpica, sin lugar a duda, es un momento único para un atleta. La medalla, sin lugar a duda, es el momento icónico, es el momento en donde se ve premiado todo el trabajo que hace un atleta. Pero también ser abanderado, bueno, significa ser ese líder de la delegación y poder tener un reconocimiento especial. Sydney fue la motivación para poder llegar a la medalla y después Atenas pues fue esta nostalgia de estar a punto del retiro, que es el paso más difícil para un atleta. Se viven muchas cosas, se vive en la parte personal con tu equipo de trabajo, pero al final del día es una experiencia y una filosofía que te termina marcando, los valores olímpicos, el movimiento olímpico, y tener la oportunidad de estar a miles de kilómetros representando a tu país y hacerlo de una manera digna y que todo el mundo esté orgulloso, bueno, sin lugar a duda, es el momento más importante para el atleta. Les mando un saludo muy grande, un abrazo y gracias por todo el apoyo de esta delegación mexicana.
Fíjense lo que es para un atleta lograr una medalla en los Juegos Olímpicos. Nos acompaña Ulises Martínez, él es reportero de NMás. Tuvo la oportunidad de platicar con algunos de estos atletas y con el que quiero empezar, Jimé, no sé si estás de acuerdo, pero es con Osmar. La verdad es que nos dio una sorpresa. Yo creo que sí era favorito para ganar medalla junto con Juan Celaya. La participación de ambos fue increíble. No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando vi el último clavado dije, esto era para un 10, pero bueno,
claro.
Se quedaron con el segundo lugar. Y pues Osmar, digamos que tiene una historia pues muy bonita, ¿no? Porque él empieza desde muy, muy pequeño en el deporte. Él como que yo lo siento muy alivianado, es un chavo muy alivianado. Hasta su mamá decía que no se ponía nervioso en sus competencias. Pero ¿cómo es Osmar, Uli?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vivi, Jime? Qué gusto saludarlas. La verdad es que la historia de los atletas mexicanos es muy peculiar, ¿no? Para empezar, una delegación de 109 atletas, ¿no? Integrada por 109 atletas. Y el otro día escuchaba un comentario, la verdad es que bastante atinado, ¿no? Decían si los atletas mexicanos realmente iban de paseo a París. Y yo creo que no. La verdad es que para llegar a estar en unos Juegos Olímpicos, en principio, tienes que ser a lo mejor el mejor de tu cuadra, ¿no? Después de que eres el mejor de tu cuadra, me atrevería a decir el mejor de tu colonia. Después de que eres el mejor de tu colonia, el mejor de tu alcaldía, municipio, y ya que consigues estar, digamos, dentro de los mejores de tu municipio y demás, vas a competir a nivel estatal, ¿no? Te vuelves el mejor o estás dentro de los primeros tres mejores a nivel estatal, luego te vas a nivel nacional, ¿no? Tienes que ser como el mejor a nivel nacional y posteriormente compites como el mejor de la zona, ¿sí? Centroamérica, ¿no? Los Juegos Panamericanos y todos estos atletas mexicanos de los que tú comentas, y concretamente en el caso de Osmar, y tuve la oportunidad de platicar con otros cuatro más, me parece que vienen de un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso que lleva años, no es un proceso que es de 3-4 años atrás. Osmar, por ejemplo, en su caso empieza a tirar clavados desde los 5-6 años, ¿no? Desde muy joven. Tuve la oportunidad de platicar con él. Él ofreció una conferencia de prensa antes de partir a París, más o menos un mes antes de ir a los Juegos Olímpicos. Yo vi un Osmar muy sentimental, muy entregado a su compromiso. Y algo que yo creo que hay que destacar en el caso de Osmar es justamente eso. Él se paró frente a las cámaras, frente a los micrófonos y dijo, yo voy por dos medallas a París 2024. Y lo cumplió, ¿no? Sí. Y creo que eso para un atleta, ¿no? El saberse que va a enfrentar a los mejores del mundo, porque ya te expliqué más o menos la ruta, y simplemente en unos Juegos Olímpicos estás contra los mejores del mundo, asiáticos, africanos, europeos, y Osmar se comprometió. Osmar, ante los medios de comunicación, pueden buscar el video en redes sociales, estalla en llanto, ¿no? Cuando agradece todo el apoyo de la gente que ha estado alrededor de él, porque esa es otra parte, hay que hablar. No solamente debes de tener talento para ser un atleta, ¿no? Me parece que el talento va acompañado de muchos otros factores externos, como el apoyo de la familia. Ahorita vamos a estar hablando un poco en el caso de Osmar, que es su mamá quien lo lleva a los entrenamientos, su mamá es quien a veces lo acompaña en las competencias, y eso te da un soporte, eso te da una estabilidad en la parte emocional al atleta. Osmar aparece en esta conferencia de prensa que les platicaba, acompañado de su papá, sí, de su mamá, y del otro lado una psicóloga experta en deportes, que le da también esa parte de mentalidad, ¿no? Lo que él decía y lo que él afirmaba antes de partir a París es que decía, mis principales rivales son los chinos. Y como claro, lo vimos, ¿no? En ambas competencias la verdad es que los chinos tienen una técnica excelente,
¿no? Y que hemos hablado durante toda esta semana, una de la salud mental de los atletas, que es importantísimo, porque no sabemos lo que pasa por su mente, la presión a la que están sujetos, porque aparte, antes de llegar a los Juegos Olímpicos, ya son entrenamientos de más de 8 horas diarias de estar ahí practicando el mismo clavado, y en el caso que mencionas, qué importante tener a un psicólogo o una psicóloga de la mano, y en el caso de los chinos también comentábamos ayer Jime y yo con Dani que pues tienen tanta presión ellos y están sometidos a tanta presión que también el hecho de que qué hubiera pasado si Osmar y Juan se hubieran quedado con la medalla de oro en los clavados sincronizados y le hubieran quitado ese lugar a China. Estaban muy preocupados los chinos, ¿no?
Justo lo que comentas, la imagen de cuando Osmar y este chico Celaya tiran su último clavado, la imagen de los chinos es como de sorpresa, ¿no? Nos quedamos sin el oro, ¿no? Por ahí se dice, como todo deporte de apreciación, como lo es la natación, que fue una calificación muy rigurista por parte de los jueces en el caso del clavado de Osmar y de Celaya. Pero bueno, te comentaba, me parece que también un factor importante, ya que ustedes hacían como un recuento en esta parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, y más allá de que toda la ciudad fue el escenario principal, que se sacó a los atletas por primera vez de un estadio, de un espacio controlado, hay que recordar un elemento muy importante. Se permitió el público otra vez. Venimos de unos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados por una pandemia, donde no se permitía el acceso de la gente a los estadios, ¿no? Entonces, eso también es un factor muy importante. Estos juegos, ¿qué significaron? El regreso de la gente a los estadios. Y no es gratuito que París 2024 haya registrado la mayor cantidad de boletos vendidos para todas las competencias. Lo veíamos hoy en la mañana con Emiliano Fernández compitiendo en pentatlón. La misma gente decía que había muchísima gente presenciando las competencias de pentatlón, como nunca. Pues claro, la gente viene de un periodo donde no se le permitió el acceso y el centro acuático estaba lleno. Ayer lo vimos en el partido entre la selección de Estados Unidos y Serbia, la arena llena, ¿no? Entonces, vienes de unos Juegos Olímpicos de un ciclo...
Tristes, muy tristes, que van a pasar a la historia, yo creo que olvidados.
Porque... Y además interrumpidos, Vivi. Claro. Porque finalmente el atleta planea 4 años, que son las Olimpiadas, ¿no? Olimpiadas es el periodo que pasa entre unos Juegos Olímpicos y otro, y Juegos Olímpicos es el periodo en el que se desarrolla. Entonces, ahorita, los atletas vienen de un periodo interrumpido, compitieron hace 2 años, que fue cuando se reactivaron las competencias, y el público también juega un factor muy importante, ¿no? ¿No? Entonces, Osmar me parece que, vamos a regresar a la historia para no perdernos en esto, Osmar me parece que sabe aprovechar muy bien, ¿no? Y ayer que gana medalla de bronce, el día que gana medalla de bronce ante los chinos, festeja con el público, mueve las manos, grita, hacia la señal del corazón, hacia la tribuna, ¿no? Me parece que ese factor también es muy importante para considerar. Y regresando con el tema de Osmar, me parece un atleta joven, 20
tiene
años,
20 años,
¿no? Me parece que va a llegar a Los Ángeles 2028 en plena edad, ¿no? 24 años.
Sí, en su mejor momento, a lo mejor.
En su mejor momento, siendo ganador de 2 medallas, ¿no? Cosa que no es sencilla, ¿no?
No es sencilla. Y yo creo que va a pasar a la historia como uno de los atletas más importantes que hemos tenido en México. Vamos a estar hablando de más historias de mexicanos, de Emiliano Hernández, que por cierto hoy hace una increíble participación en el pentatlón, pasa a la final que se llevará a cabo mañana, y de otros atletas, pero eso lo vamos a hacer regresando de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Be Brave, Be Bold a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Zavala Vázquez, atleta olímpica en tiro deportivo y conocida como Ale Pistolas. La experiencia no fue mala, hubiera querido una medalla, pero pues bueno, fue bonito participar nuevamente en mis terceros Juegos Olímpicos. Lo que recordaré es que tuve ahí a mi familia, a mis amigos, apoyándome desde la gradería, y eso nunca había pasado, nunca lo voy a olvidar. Hubo muchas cosas que no me gustaron realmente, pero estar en una villa en subsede con villas separadas y la comida estaba muy mala. Como estaba en subsede, no le pedí foto a nadie. En tiro deportivo tuve fotos de muchos porque todos son mis amigos, pero pues no hubo como la oportunidad de estar en la villa. Sí, ahí Ale Zavala para Los Ángeles 2024 y primer objetivo es clasificar. Y de ahí vamos a hablar de las medallas.
Vámonos. La historia de Ale Zavala también es increíble. Ella es conocida como Ale Pistolas, participa en el tiro deportivo en el 2016, en Río 2016. No logra medalla, pero logra un muy, muy buen lugar. Y en Tokio 2020, pues no llega porque pasa por un momento difícil, un tema también de salud mental. Ella toma la decisión de no participar en Tokio y pues regresa a estos Juegos Olímpicos. Qué chistoso lo que decía de que la comida no, en la Villa Olímpica estaba muy fea. Eso sí no me lo hubiera imaginado porque platicando con Dani pues nos ha contado, ¿no?, todo lo que hay en la Villa Olímpica. Pero bueno, estamos haciendo un recuento también de los mexicanos que participaron. Y Ulises Martínez, reportero de N+, nos estaba platicando la historia de Osmar, de cómo pues él ya tenía en la mente esas dos medallas y pues qué increíble que lo haya logrado. Pero también, Uli, creo que lo importante aquí de Osmar es pues esa sencillez que tiene, ¿no?
Sí. Me parece que Osmar es un chico muy, muy, muy centrado, ¿no? Y como te comentaba antes de irnos a corte, me parece que su familia juega un papel fundamental, ¿no? En este caso, su mamá es quien lo acompaña a las competencias, quien lo lleva, quien está detrás de él, ¿no? O sea, un atleta, yo le preguntaba a Osmar, y de los 7 días de la semana entrena 6, ¿no? Para estar a esos niveles. Y ellos, de las 4 o 5 historias que logré reunir para este especial de Juegos Olímpicos, hay una palabra que me parece fantástica, ¿no? Ellos no hablan de sacrificio, ¿no?, sino de entrega, de pasión, de voluntad en cada una de sus disciplinas. Y nada más para cerrar con el tema de Osmar, que yo te diría, Vivi y Jime, yo les diría, me parece que Osmar hasta esta hora, es el hombre mexicano, es el atleta mexicano de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Sí, para
ojo,
mí también.
Marco Verde al rato, en un par de horas más o menos, podría ser historia en el olimpismo, ¿no? Al obtener una medalla de oro. Cosa que México, la última medalla de oro para algún representativo, algún atleta, ¿no? El equipo de fútbol en Londres.
Ah, claro,
Londres,
sí, cierto.
Londres 2012. Londres
2012 con el equipo de fútbol.
Desde entonces no se consigue una medalla de oro. Entonces, hoy Marco Verde, digamos que podría bajar a Osmar Olvera del primer lugar, pero para mí, hasta este instante, me parece que Osmar es el atleta mexicano de estos juegos. Un par de datos nada más, y ahorita platicamos un poquito de nuestro abanderado, Emiliano Hernández. Osmar, su papá, coach de fútbol americano, ¿no? Ha entrenado borregos, ha entrenado otros equipos a nivel de UNEFA, a nivel de fútbol americano estudiantil. Todo el mundo pensaba que Osmar iba a practicar fútbol americano, ¿no? Y qué sorpresa da la vida. Él comienza, su mamá tiene una pequeña como academia de natación en una alberca en la casa de su abuela, ¿no? Entonces, increíble. Son de esas historias impresionantes, ¿no? De repente a él le empieza a gustar el asunto de la natación, ¿no? Y luego los clavados, y él mismo lo platicó, de repente se va dando cuenta que la cosa va en serio, ¿no? Cuando empieza a ver resultados, cuando empieza a ganar justamente lo que yo les mencionaba hace unos minutos. Primero competencias a nivel estatal, ¿no? Luego a nivel nacional, y ya después lo que consigue en juegos panamericanos, ¿no?
Increíble. Y qué padre eso que decías, que para ellos no es un sacrificio, porque yo que tuve la oportunidad de platicar con dos atletas que igual lograron medallas tanto en Río 2016 como en Londres 2012, y ellos me decían, no, pues es que es la pasión y todo lo que implica para ellos, y esa sensación de pues representar a México, y eso es lo que también hay que destacar. Creo que Jime comentaba en el corte algo que no nos imaginamos nosotros, porque Jime nos decía, pues sí, es que son... Ellos llegan a los Juegos Olímpicos a romper sus propias marcas y luego no dimensionamos eso, ¿no? Jime, un poquito de lo que estabas diciendo tú hace ratito.
Sí, es que estaba diciendo que a veces quizás somos un poco empáticos con lo que vemos en la tele a tantos kilómetros de distancia con lo que están haciendo nuestros representantes olímpicos. Primero porque quizás no entendemos el deporte de lleno, entonces vemos unos muy pocos segundos de lo que tú dices. Han sido 4 años para estos Juegos Olímpicos, pero de toda una vida de trabajo. Entonces, como había dicho al principio, durante unas horas nos hacemos expertos en judo, expertos en surf, expertos en clavados, en halterofilia, pero no vemos todo lo que hay detrás. Y quizás también a veces perdemos de vista que muchos de nuestros representantes han roto sus marcas personales, sí, están haciendo el mejor desempeño que han hecho en su carrera deportiva, pero a veces eso no alcanza para ganarle a los mejores del mundo porque están compitiendo con los mejores del mundo. Por ejemplo, yo lo estaba viendo en la competencia de halterofilia de mujeres, que la mujer que nos fue a representar tenía una cara de satisfacción mientras levantaba cada pesa, y mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué si no está ganando, si no está cerca, claro, de los mejores pesos? Pero su cara de felicidad, así de que estoy levantando lo que tengo que levantar, creo que debería ser suficiente para decir, pues qué emoción y qué padre por ellos, justo porque en un momento de tanta presión como son las Olimpiadas, están rompiéndola literalmente, o sea, sí, están haciéndolo genial.
A mí me pasó con Paola Morán, una atleta de Jalisco que me parece increíble. Ella compite en la prueba de los 400 metros y pues yo, que he seguido su carrera durante muchos años, como saben, a mí me encanta correr. En estos Juegos Olímpicos, Uli, y tú no me dejarás mentir, Paola hizo una extraordinaria competencia, pero estás hablando de que compite contra las estadounidenses, contra obviamente las atletas de África, que pues son súper reconocidas en ese deporte, en el atletismo. Entonces, creo que eso es importante mencionar. No dimensionamos lo que logran los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos. Emiliano Hernández tiene una historia padre. Emiliano Hernández hoy logra clasificar a la final de pentatlón.
Tercer lugar.
Yo siento que es como una competencia un poco complicada porque como que involucra muchísimos deportes, ¿no?
De mucho esfuerzo físico, Vivi. Pero nada más, antes de pasar a la historia de Emiliano, abundando un poco en lo que dijo Jime, te das cuenta que en cuestión de 6 clavados los atletas se juegan 4 años de preparación, en cuestión de 15 segundos, en cuestión de 20 segundos, 9 segundos en el caso de los 100 metros planos, ¿no? Y está la otra cara, ¿no? Las atletas que han sufrido como
desconcentración.
Sí, exacto. Por ejemplo, en el caso de taekwondo, a Daniela Sousa, que no se da cuenta que estaba amonestada, sale y pierde la competencia. Y esta chica Aranza, ¿no?
De los clavados, logra llegar a la...
Estaba un paso de clasificar a semifinales, estaba por ahí instalada como en el cuarto, quinto lugar más o menos. La verdad es que había tirado una muy buena ronda y de repente ella lo que dice es que escuchó una distracción en la tribuna, se desconcentra y tira un clavado y los jueces lo califican con 0, ¿no? Sí, sí. Y viene la frustración porque, o sea, finalmente son tantos años de preparación para que en un segundo pierdas todo eso. Pero bueno, pasemos a la historia de Emiliano. La verdad es que Emi...
Abanderado, por cierto.
Abanderado de la delegación mexicana. Él estaba muy contento por poder portar la bandera en la ceremonia de inauguración. Emi es muy bajito de talla, es muy, muy pequeñito de estatura.
¿Ah, sí? No sabía.
Sí, es muy chaparrito, es muy bajito de talla, muy menudito. Y el pentatlón, como bien decía, se compone de 5 disciplinas, que es salto de caballo, que se va a eliminar a partir de los siguientes Juegos Olímpicos, carrera, natación, tiro con pistola láser y la carrera, ¿no? Correr. Son las 5 disciplinas que componen el pentatlón.
Es esgrima,
perdóname. Sí. Es una disciplina muy desgastante, ¿no? Por ejemplo, hoy lo veíamos en la mañana. Hoy saltaron en caballo, tuvieron competencia de esgrima y cerraron con natación. Entonces, imagínate el desgaste impresionante para un atleta tener 3 competencias a muy alto nivel. Y Emi, la verdad es que su historia es muy peculiar. Él, su hermano, fue medallista de bronce en pentatlón en Río 2016, Ismael Hernández, y él dijo, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero pasar tiempo con mi hermano, quiero estar cerca de mi hermano, y la única manera en la que yo voy a conseguir estar cerca de él es practicando lo que él practica. Y a partir de ahí él comienza a meterse en la disciplina del pentatlón moderno. Es campeón del mundo, hay que decirlo, es el campeón del 2020, del 2023. Entonces, Emi tiene muchas, muchas posibilidades de ganar medalla. Mañana, como bien lo mencionaste, se lleva a cabo la final. Uh-huh. Está en tercer lugar, ¿no? Y la verdad es que tiene una posibilidad muy, muy, muy grande de darle a México una medalla.
Sí, y bueno, obviamente lo que va a hacer Marco Verde al ratito, así que, bueno, ¿qué les parece si escuchamos la nota de Jimena Millán de la ceremonia de clausura?
Después de 17 emocionantes días de los Juegos Olímpicos, nos preparamos para el cierre de París 2024. Al igual que la ceremonia de apertura, la clausura es un reflejo de la cultura y el espíritu del país anfitrión. En los primeros Juegos Olímpicos modernos, las ceremonias de clausura eran simples y sin el espectáculo que vemos hoy. los Juegos de 1896 en Atenas, por ejemplo, incluyeron una ceremonia de clausura que consistía principalmente en la entrega de medallas a los ganadores sin mayor festividad. La ceremonia de clausura comenzó a tomar una forma más definida con la introducción de protocolos oficiales por parte del Comité Olímpico Internacional. A medida que los Juegos Olímpicos crecieron en popularidad y alcance, las ceremonias de clausura comenzaron a incluir espectáculos culturales para destacar las tradiciones del país anfitrión. En las décadas más recientes, las ceremonias de clausura han evolucionado para convertirse en grandes espectáculos que incluyen música, danza y representaciones artísticas que resaltan la cultura del país. Estas ceremonias no solo celebran el cierre de los Juegos, sino que también son una plataforma para enviar mensajes de paz, unidad y esperanza, reafirmando así los valores olímpicos que han guiado el movimiento desde su creación. Lo que es seguro es que una vez más los Juegos nos han dejado momentos inolvidables, y no nos queda más que regocijarnos en estos bellos momentos hasta que Los Ángeles 2028 nos deje nuevos recuerdos. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Desde la mañana con 46 minutos estamos ya cerrando este recuento de los Juegos Olímpicos de... Pues la histórica participación de los mexicanos y las mexicanas que tuvieron oportunidad de representarnos en los Juegos Olímpicos, de las medallas que logramos y de la ceremonia de clausura, Jime, que pues estará también espectacular como la inauguración.
Así es, esta la vamos a poder ver este domingo 11 de agosto a partir de las 12, como estábamos diciendo, a diferencia de la inauguración, esta va a ser dentro de un estadio de Francia y el tema es récords, que sigue siendo un poco críptico, pero es lo que nos ha dado Yoli para saber un poco de qué va a ir. De algo que sí se ha dicho es que va a ser muy visual, acrobático y operístico y un gran fresco visual. Lo que mucha gente cree es que va a ser como un mundo distópico en el que ya no existieron los Juegos Olímpicos y alguien se los reencuentra para hablar acerca de la importancia de los Juegos en la época moderna. Y algo que se sabe es que va a estar Tom Cruise. Parece que es porque le van a dar como el paso a Los Ángeles 2028. Y un dato curioso es que en 1924, que fue la segunda vez que París fue sede, fue que se introdujo esta tradición de entregar la bandera olímpica a al próximo país que recibe. Entonces, pues 100 años después lo van a volver a hacer. Parece que con Tom Cruise, aún no se sabe.
Órale,
lo veremos
padre.
El domingo.
Y Ulises Martínez, reportero de NMás, nos platicaba de las historias de los mexicanos que están representándonos en París 2024. Y pues de conclusión, la verdad es que sus historias son increíbles y creo que yo retomo lo que decías en el bloque pasado, Uli, que para ellos no es un tema de sacrificio, o sea, para ellos es un tema más bien de pasión.
Sí, sobre todo, retomando y ya para cerrar el tema, porque nos podríamos estar platicando
sí,
todo
horas,
el día y toda la
horas.
Mañana, un poco lo que decía Jime, ¿no? A veces no valoramos el esfuerzo de estos atletas, sobre todo en un país donde no tenemos la cultura de la educación física, del ejercicio, ¿no? Entonces es digno de reconocer y rápidamente yo me quedaría hasta este momento con 5 momentos de París, ¿no? El primero, obviamente, las 2 medallas de Osmar Olvera en clavados, que además en clavados es una disciplina que le ha dado muchas satisfacciones a nuestro país. La medalla inesperada de Prisca, me parece que sí. Nadie apostaba por una medalla en judo, viene y rompe todos los pronósticos y es, me parece que es doble meritorio. Simone Biles, ¿no? La caída de Simone Biles me parece que nos deja un hito en estos Juegos Olímpicos. Se demuestra que los atletas no son máquinas de hacer ejercicio. Mm-hmm. También se equivocan.
Y aún así logra 3 medallas.
También se equivocan, también fallan y también se levantan, ¿no? Mm-hmm. Esa reflexión me quedaría con Simone Biles. El retiro de Ale Orozco, una clavadista histórica para México, 20 años de trayectoria en Juegos Olímpicos, sale, cuelga el traje de baño, como lo dijo, después de su competencia. Y el último, ¿no? Me parece que hay una generación a futuro con Ángela Ruiz en tiro con arco, 18 años, el día de su cumpleaños gana medalla de bronce. Y una chica que acaba de tirar clavados hoy en la mañana, ¿no? Alejandra Astudillo, 19 años, queda en el sexto lugar de su final. Y eso, con eso me quedaría con París, ¿no? La verdad es que es una gran, gran actuación de la delegación mexicana, a pesar de todo y a pesar de que muchas veces las autoridades
y las autoridades
no brindan el apoyo necesario.
Eso Uli, sería. Gracias por venir.
No, al contrario, gracias a ustedes, gracias Vivi, gracias Jime y gracias a Dani también.
Para oídos curiosos.
Y regresamos contigo y el dato, Dani, ¿de qué va el dato hoy?
Vivi, el dato ya para ir cerrando el tema de los Juegos Olímpicos. París batió otro récord. Se trata del récord de entradas vendidas. Se espera que con las últimas entradas que se vendan este fin de semana, sobre todo para la ceremonia de clausura en el Stade de France, lleguen a cerca de 10 millones de entradas vendidas, lo cual supera las 8.7 millones que se habían vendido en Atlanta 1996. Los eventos más concurridos, todos los que tienen que ver con atletismo en el Estadio de Francia, que diario lució a reventar, lo mismo que la alberca en los clavados, el taekwondo y el voleibol de playa, que será uno de los mayores legados y recuerdos de estos Juegos Olímpicos. En lo que respecta a los Juegos Paralímpicos, el Comité Olímpico Internacional informó que de los 2.8 millones que representa el total de boletos, ya han vendido 1.3 millones. Los Paralímpicos, hay que recordarlo, inician el 28 de agosto, terminan el 8 de septiembre. Vaya que ha sido un éxito esta organización. Vivi, más adelante platicamos de las tendencias.
Más adelante platicamos, Dani, de las tendencias.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Es viernes de proponerles un plan para el fin de semana y hoy tenemos unos invitadazos aquí en el programa porque están con nosotros Adrián Rubio y Oscar Medellín, actores, para presentarnos una obra de teatro que yo creo que, a ver, el nombre dice muchísimo, No te vayas sin decir adiós. Tiene un mensaje importante, ¿no? Por lo que implica la despedida del productor Jorge Ortiz de Pinedo y también la despedida de uno de los actores históricos de la televisión mexicana, Juan Ferrara. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Oscar y yo alternamos el mismo personaje. Ay, qué padre. Y como bien dices, pues es una producción de Jorge Ortiz de Pinedo que, bueno, lleva años haciendo teatro y para nosotros pues es un lujo y un privilegio el poder despedir a un gran actor que representa tanto, un ícono dentro de las telenovelas y el cine mexicano como lo es Juan Ferrara. Entonces pues de mi parte pues me siento bastante privilegiado.
¿Y Oscar?
Contento trabajando de nuevo con Jorge Ortiz, agradecido con los Ortiz de Pinedo porque pues, estoy haciendo novela con ellos, estoy en la obra de teatro y me ha permitido como actor desenvolverme, porque para nosotros es importante tocar un escenario, siempre es nuestra vida, nuestro sueño de muchos. Y pues como dice Adrián, o sea, estar con este primer actor, Juan Ferrara, en el escenario es increíble, compartir con él, el que podamos compartir escenario también con Lechuga, con Andrea Torre, Natalia Madera, Carla, está Camila. Y Renata. Está increíble, más que contento, feliz.
No, es que aparte yo creo que pues es un elenco importante, ¿no? Y yo el título me parece importante, No te vayas sin decir adiós. ¿De qué va la obra de teatro? no nos den spoilers.
No te vamos a spoilear mucho, es una obra para reflexionar, justo platicábamos que es para reflexionar. Un drama familiar, pero también todo lo que puede pasar en familia. Yo no puedo contar mucho porque si no...
Pues digamos que es la celebración del cumpleaños de Juan Ferrara, que es nuestro papá, y a partir de eso empiezan a salir ciertos secretos familiares que están como muy escondidos, y es como esa costrita que de repente si empiezas a rascarle, pues obviamente va a salir sangre, y si sigues rascando van a salir cada vez más cosas, y creo que la gente se va a identificar con alguno de los personajes, y sobre todo con esta dinámica que tiene que ver con las relaciones entre hermanos, cuñados, padres e hijos.
¿Dónde la podemos ir a ver? ¿Dónde están los boletos disponibles?
Estamos en el Rafael Solana. Empezamos el 16 de agosto, o sea, la próxima semana.
Viernes
de la próxima semana. Estamos viernes, sábado y domingo. Y los boletos están a la venta en Ticketmaster.
Perfecto. Oscar, Adrián, muchas gracias por venir. Gracias. Y pues a ver esta obra de teatro que se ve, pues que está buena.
No se ve. Va a estar increíble, se la van a pasar increíble, ya verán.
Gracias.
Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Cuáles son las tendencias olímpicas en este viernes? Ya la antepenúltima jornada de actividades de París 2024. Osmar Olvera y su doble medalla en esta justa sigue siendo tendencia, lo mismo y relacionado con ella que con Nade por las declaraciones que ha dado tanto su entrenadora como él mismo, diciendo que bueno, que han recibido el apoyo, pero que se podría tener mucho más. Hablando de clavados, Kevin Berlín y Randall son tendencias, se han clasificado a las semifinales de individual plataforma de 10 metros y mención especial, por supuesto, a Ale Estudillo, con su gran participación en la final del trampolín de 3 metros hace apenas unos minutos. Vale la pena también hablar de la tendencia que tiene que ver con la gimnasia rítmica, que con canciones de Staying Alive, September, Born to be Alive, YMCA, tuvieron una extraordinaria rutina por primera vez un equipo mexicano en esta disciplina, y eso hay que celebrarlo. Y todo lo relacionado con el Dream Team y la presentación de ballet que hubo ayer en el juegazo contra Serbia. El lunes todavía platicamos de las últimas tendencias, ojalá que con muy buenas noticias, sobre todo para Emiliano Hernández, el pentatleta, el abanderado, con Carlos Sansores, el taekwondoín, y por supuesto sabremos de qué color es la medalla de Marco Verde, sí, dorada o plateada, lo que sea, ya es un enorme triunfo. Te mando un abrazo, Vivi, buen fin de semana.
Nos escuchamos el lunes ya de regreso aquí en cabina y nos vamos escuchando a Bruno Mars porque el artista ya inició una serie de conciertos que dará en la Ciudad de México. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.